three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 791. Una edición, Miquel Carmona, en la que tenemos buenas cositas.
Hola, ¿qué tal, Íñigo Sendino? Una edición en la que me comprometo a no hacerte la Pascua.
Ah, bien, perfecto. Después de la santa semana que he tenido hasta ahora, bien, es el mejor chiste que podía fabricar.
Bueno, hoy,
no, no hay ningún problema. Digo que hay un programa que va a tener sus cosas muy especiales. Uh-huh. Quiero decir, yo estoy viendo el guión aquí delante, además de las recomendaciones de videojuegos de Gaiska. Que Gaiska ya sabéis cómo es, y que nos viene Iñaki Lázaro a contarnos sobre un evento que se llama World Camp Bilbao. He hecho un poco de spoiler, pero no pasa nada.
Bueno.
El resto del guión es de troncharse, o sea, vamos a contar hoy unas historias que va a ser pero de incredulidad total. Es como
esperemos que sí, que los oyentes lo pasen bien.
Sí, por lo menos porque vamos, son de verdad de mear y no echar gota, especialmente la sección de noticias. Seguro que las conocéis, pero bueno, igual la de la sección de Linux no tanto.
No tanto.
Le estoy poniendo aquí una pátina de misterio a todo esto, pero realmente...
Oye, para enganchar a la gente que esté ahí
sí,
pendiente del programa.
No, pero realmente lo que hay que hacer es comenzar ya y así lo escucháis todo.
¿No vamos a hablar de Euskal Pod o...?
Correcto, ¿ves? Misterio hasta el último momento. Euskalpod, las jornadas vascas de podcasting que ya están prácticamente
a la vuelta de la esquina. O sea, a la vuelta de la esquina ya.
El 13 de abril en Conecta la Perrera, en Bilbao, en Sabino Arana 50, tenéis una cita con el podcasting vasco y además con propuestas que yo creo que son muy interesantes.
Muy chulo todo.
Una de ellas, esperemos que vaya adelante, que es de esta casa, que es el Ciberchoco. Nuestro maravilloso y querido Ciberchoco va a tener una...
Como dijo un político en cierta ocasión, estábamos trabajando en ello.
Estamos trabajando en ello para tener una... edición muy especial del Ciberchoco en Euskalpod. Y además también el programa lo completan pues propuestas muy interesantes, por ejemplo Charlas con Aita, que es un podcast de un padre y su hijo, que la verdad es que es muy interesante. Four Players, que es un podcast de videojuegos de Navarra. También A Micro Descubierto y Yonki, que son dos podcasts. Yo los llamo de, sobre todo A Micro Descubierto, que es el que conozco más y que Sigor me va a permitir decirlo, es un poco de entrevista profunda, de que lo escuchas y dices, hostia, me acaba de replantear un poco la vida, pero es súper interesante y además va a tener la participación de, o la colaboración de Ollán Iturbide, que es una persona también que cuenta cosas muy interesantes sobre temas no muy agradables, pero que también son muy importantes. Después a la tarde tenemos un poco más la chanza, cambiando de tema.
Que hacer algo ligerito para que la gente no se nos duerma.
Sí,
algo animadito para mantenerlos despiertos.
Pues sí, cambiando de tema, que es el nombre del podcast, es para empezar la tarde, un podcast de entrevistas así un poquito más ligeritas. También vamos a tener Maqueto y Ratia, que son los ganadores del concurso de podcast de Tracking Bilbao del año pasado, que este año también habrá concurso, así que también estarán por allí. Y ya para terminar el día, Sorginkeria, que es un podcast feminista, también con un outfit y con un lore, digamos, como diría Gaiska, con un lore así como muy curiosón, Y Curiosum Tremens, un podcast de entrevistas también, como más, uh-huh, más, bueno, más, más, sí, ligero, más curiosete. O sea,
¿no? Ahora sí que sabemos cosas, ¿no? En el programa anterior fue un poco más genérico, hasta entramos, claro, aquí en detalle, ya, ahora ya, claro, sí.
Entre
ya
otras
tenemos,
cosas.
Ya tenemos la fecha más cerca y ya se saben más detalles.
Efectivamente, entre otras cosas, porque ya en pocos días, sí, de hecho,
a la vuelta
de la esquina. Es un poco primicia, porque realmente la presentación de todo esto se va a hacer el día 9, o sea que el resto de medios de comunicación lo van a conocer el día 9, así que aquí lo oyeron primero.
Riguroso primicia.
Exclusiva.
Exclusiva total.
El 13 de abril, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, en Conecta la Perrea, Sabino Arana 50 en Bilbao. No se lo pierdan, porque va a estar redondo.
Muy bien.
Y con esto ya comenzamos, ¿verdad?
Adelante.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Enredando, la informática que se escucha.
Vamos ya con los contenidos en esta edición de Enredando. Uh-huh. Y
empezamos.
El primero de ellos, como siempre, es de videojuegos. Uh-huh. Gaizka Carmona, ¿has abierto tu micrófono para hablar esta vez en este episodio?
Bueno, digamos que me lo has recordado tú, ¿no? No está mal.
Gaizka Carmona, haznos un poco de publicidad antes de empezar. ¿Cómo es tu podcast?
Hola, Gaizka.
Primero que haga la publicidad y luego le presentamos. Bueno. Espacio publicitario patrocinado por Gaming Room.
Gaming Room podría ser peor.
Ese chiste ya está hecho.
Bueno, ese chiste ya existe en esta casa y se va a quedar. Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital. ¿Quieres enterarte de las últimas novedades de los videojuegos porque a tu hijo le gustan y tú no los entiendes? Entérate con Gaming Room, en los que hablamos de hardware para gente que no sabe de hardware.
Gaming Room, prensa especializada de videojuegos
desde hace más de 4 años.
Sí que sí.
Perfecto, y después de este espacio publicitario, ahora sí, Gaizka Carmona, arratsaldeon. Ahora sí le puedes decir.
Hola, Gaizka.
Me encanta que este podcast se desmadre especialmente cuando llego yo aquí.
Sí, bueno,
Un poco.
Y ahora más porque tengo el control de botoncitos.
Bueno,
sí.
Aquí siempre estamos enredando, así que no.
Dios mío.
Badum Clash.
Iba a decir que va contigo lo del desmadre, pero bueno. ¿De qué videojuego vamos a hablar hoy?
Eso. Pues vamos a hablar de una joyita, de un arte. Uh-huh. No lo digo yo, lo dice el título. Art of Rally.
¿De coches?
De cochecitos, efectivamente. El Art of Rally es un videojuego de carreras, ni más ni menos. Uh-huh. Desarrollado y publicado por Fan Selector Labs. Se lanzó el 23 de septiembre de 2020, pandemia, tal cual, para Windows, uh-huh, Mac OS y Linux también. Y posteriormente, el 12 de agosto de 2021, al año siguiente, se lanzó para Xbox One y la serie, y para Switch también. Y finalmente el 6 de octubre de 2021 para Play 4 y 5.
Madre mía, tiene para casi todo.
Para todas partes. Esto no crea una nevera inteligente porque los desarrolladores no lo quieren. Os voy a hablar un poquito del lore, si os parece, ¿vale? De la historia que tiene el juego.
Yo en realidad solo tenía una pregunta sobre este juego, que es la pregunta que tengo sobre todos los juegos de coches.
A ver,
¿puedo conducir a Francesco Virgolini?
No.
Ah, vale, gracias.
Pues bueno, no, pero sí. Ahora lo vas a entender.
Bueno, venga.
Te hablo, vamos. Si quieres, ¿te parece Mikel de Lore?
Bien.
No tiene.
Ah, perfecto, ya. Hemos acabado pronto con el lore.
Es un juego de cochecitos. ¿Para qué quieres más?
No hace falta.
Es un juego de cochecitos. Hace brum brum. Está gracioso,
no,
y driftea.
No hay historia. No hay historia detrás de cómo se fabricó el coche el dueño. Nada.
Eso te va a hacer mucha gracia. Que os conste que los desarrolladores, que son Fan Selector, son también los desarrolladores de un jueguito que se llama Absolute Drift. Que es bastante parecido, pero es de drifting. Aquí también haces drifting porque es un juego de rallies. Pero no se basa en eso, el juego de drifting sí. Eso es lo gracioso, lo de la historia del coche, claro. ¿Por qué se llama Art of Rally? No es un juego de rallies al uso, digamos, ¿no? Entonces, destaca en este caso el modo historia, en el que vamos a vivir distintas épocas del rally, empezando en grupo 4 y terminando en grupo S, pasando por el maravilloso y legendario grupo B, en el que las medidas de seguridad no eran una cosa. En cada uno de los grupos... ¿Tú no te sabes la historia del grupo B?
No.
El grupo B de rally eran coches con 850 caballos,
¿sí?,
que corrían como ellos solos, con cero medidas de seguridad. La cosa es, ¿tu coche tiene cuatro ruedas y un motor? Sí, sí, suficiente.
Perfecto. Los cinturones de seguridad son,
correcto,
barras antihueco, eso eran todos opcionales.
Si lo querías, ya lo ponías. Sí.
Opcionales.
En el grupo B, o sea, el grupo B fue muy legendario y es una época, lo que se llama la época dorada del rally. También hay que decir una cosa: la época dorada del rally y también la negra. Es decir, ha muerto muchísima gente en grupo B. Y con razón, también te lo digo.
Hombre.
Ahora, a día de hoy, pues la WRC tiene muchísima más seguridad, muchísimas más medidas y muchísimas más mierdas.
Lógicamente y por suerte.
En grupo B, con que tu coche acelerase era suficiente.
Por lo que sea, estos deportes, incluido la Fórmula 1 y otro tipo de organizaciones deportivas, ya no les hace mucha gracia que se muera gente en sus deportes.
Sí, ¿no? ¿Por qué será? Claro, la movida que tenemos es que en cada uno de estos grupos vamos a contar con diferentes rallies por años que a su vez van a estar divididos, obviamente, en diferentes etapas. Un rally tiene muchas etapas. Pues también vamos a tener esas etapas. Claro, ¿cuál es la gracia a mí? Que esto va dividido por años. Y no es inventado. Si yo te pongo que estamos en, me lo invento, grupo 3, 1968, tienes coches del 1968.
Ya.
Entonces tiene también ese apartado de historia, que es algo que me gusta mucho.
Coches de cuando yo nací, vamos.
Efectivamente. Efectivamente. Claro. Bien.
Ya había nacido yo.
Para cada uno de los rallies, entre etapas no se pueden cambiar, pero para cada uno de los rallies podemos elegir un coche diferente dentro de los disponibles en cada grupo. Por lo general encuentras uno que es el que te gusta y por ende lo usas en todos, pero puedes ir cambiando. Y claro, en cada grupo los coches cambian, entonces te ves obligado también tú a adaptarte a las cosas, porque lo que hay en grupo 2 no va a ser lo que hay en grupo B. Esas cosas.
Claro.
Y además vamos a desbloquear también skins y coches adicionales dentro de cada grupo. Que el nivel de dificultad ahí va gradualmente aumentando.
Ahora te hago yo la pregunta.
A ver.
The Art of Rally es un juego del que yo no he oído hablar mucho.
Muy mal, Íñigo.
Y supongo que será un tanto amateur. La pregunta,
¿sí?,
la pregunta es... ¿Qué pasa con los coches? Es decir, ¿tenemos el Seat Panda de 1993 o tenemos el gatito alegre?
Tenemos el gatito alegre.
Tenemos el gatito alegre.
Claro, o sea, los coches del juego son coches de verdad, son coches reales, pero copy y movidas no les pueden poner los mismos nombres.
Esto es muy gracioso porque el derecho industrial te permite hacer un coche parecido, muy parecido, que incluso puede ser prácticamente igual.
Pero no le puedes llamar lo mismo.
Pero si no le llamas lo mismo, pues bueno, ahí estás un poco en la laguna.
Yo te recuerdo el GTA 5.
En vez de Saez.
Yo te recuerdo el GTA 5, en el que tienes Pissbusser, que es Heineken, tienes Obey, que es Audi, pues ese tipo de cosas, que de hecho el logo no son cuatro círculos, son cuatro triángulos.
Ya, vamos.
O sea, en el GTA,
cositas.
El GTA 5 es el rey de emular cosas. Tienes
cositas.
Palabra en noruego aleatorio, que es el IKEA, o sea, no sé, ese tipo de movidas. Y en este caso también nos pasa, por poneros un ejemplo. Perdón. Pues nos dejan joyas, como pueden ser un coche que se llama The Rotatori, que es el Mazda R100. ¿Y por qué se llama The Rotatori? Porque era el de su grupo el único coche que tiene dos rotores. Efectivamente. En vez de una transmisión secuencial de no sé cuántas marchas, tiene dos rotores. Nos dejan también una joya que es la Montaña. La Montaña es el Alpine A110.
Montaña Alpina.
Efectivamente.
Claro, claro.
Y tenemos también cosas como DSQ o DSQ V2, un Forescore.
O sea, al final todo tiene su rol.
Todo tiene su rol. De hecho, tú ves el coche y es idéntico. Es idéntico. En apariencia es idéntico y en rendimiento también, por lo general. Además,
es tan parecido y que no distingue la diferencia.
Literal, o sea, tú ves este coche y dices, buah, esto me ha pasado a mí, de hecho, la última. Ves un coche y dices, esto es el Stratos, esto es el Lancia Stratos. ¿Se llama Lancia Stratos?
No.
Pero esto es el Lancia Stratos. O sea, quiero decir, por coches, por ejemplo, que sean mucho más reconocibles. Un Forescore, pues a lo mejor lo puedes confundir con otras cosas. Un Stratos no lo confundes, ni de coña. O sea, es un coche que tiene la punta en pico con cuatro focos delanteros. O sea, sí, lo ves. Lo ves y dices, esto es el Stratos, a mínimo que sepas de rally. Además, históricamente, el juego también está diseñado para que la propia dificultad aumente de manera gradual. Entonces, inicialmente, dentro de un grupo, pues a lo mejor te dan 5 de los 8 coches disponibles. Te dan los coches, digamos, más suaves, más fáciles de controlar, y luego ya vas desbloqueando las que son más complicados. Además, como va dividido por grupos, al principio utilizas coches con menor potencia, menor cantidad de caballos, Y con aspiración natural, y luego vas aumentando ya y le vas añadiendo componentes, haciendo que el coche sea más rápido, más potente, pero claro, también aumentan la facilidad de perder el control del mismo y la dificultad de recuperarlo.
Claro.
Que ese es el otro punto. Y la cámara de este juego, digamos, es muy similar a la de un dron. Está muy, muy arriba. Para centrar al jugador, tú el coche lo ves bastante pequeñito dentro de la pantalla. Pero lo importante es que centra al jugador, además de en la carretera, claro, en el entorno. Es un juego precioso, precioso en mayúsculas. Esto es muy relevante además porque, y este es el otro detalle, en cada reinicio de etapa, o sea, tú puedes que en una etapa te haya ido mal y dices, buah, reinicio la etapa porque me he caído. O cada vez que el jugador diga, quiero volver a jugar este rally, quiero volver a jugar esta etapa. La generación del terreno y la carretera es procedural. Es decir, tú estás jugando una etapa, has tenido una derecha 5 para 100, para izquierda 3, para derecha 1 y luego 80. La gente que es para darles me entenderá, pero básicamente tú tienes un recorrido con cerezos en flor alrededor y una montaña al fondo. ¡Buah! Me he caído 3 veces. Voy a reiniciar la etapa. Reinicias la etapa. El mapa no es el mismo.
Ah.
El mapa se genera.
Pero ¿el recorrido sí o no?
No.
También.
O sea, se genera el recorrido y el,
claro, entonces
y
tú
el
no,
entorno también.
Eso es. Joder. Entonces tú no puedes decir, vale, me hago este mapa y luego lo intento mejorar mi tiempo. No existe esa posibilidad. Tienes que volver a hacerlo.
Me confunde bastante eso porque normalmente, vamos, cogiendo el Colin McRae, que probablemente
por
es
supuesto
el juego más famoso de
conocido,
rallies,
sí.
Las etapas eran etapas más o menos reales, de sitios más o menos
correcto
reales. O sea, quiero decir, Suecia,
esto te dicen,
Finlandia...
Esto cosas también tiene su Suecia, Tokio, Finlandia, Noruega, pero, amigos, se inventa lo que les dé la gana.
Ah, bueno, o sea, tampoco tenemos que tener carreteras. O sea,
por
los,
supuesto.
Los coches no tienen nombres reales, las carreteras tampoco tienen
nombres reales. No tienen que existir, vamos.
Claro, eso es también muy bonito, porque para la gente que es amateur descubre lo que es el arte del rally, y para la gente que es super tryhard, no se puede adaptar a algo. O sea, tienes que estar adaptándote todo el rato a algo. Tú no puedes decir, vale, juego esto, descubro cómo es, lo hago suavecito y luego ya le piso. No, le tienes que encontrar ese equilibrio entre pisarle e ir a lo seguro porque no sabes cómo es la carretera. Y ahí es donde entra la magia de que la cámara esté tan arriba para poder ver la mayor cantidad de distancia de carretera posible.
Claro.
Para poder tener tiempo de frenar.
Requisitos.
Sí que es cierto que son un poco falsos. Es decir,
vale,
con esto.
Requisitos falsos, luego nos cuentan los reales.
Te digo una cosa. Esto lo corre una Switch.
Vale.
Con eso ya te he dicho bastante. Los mínimos son Windows 8. No tengáis Windows 8.
No, por favor.
Por favor.
Un i3, un i3 a 2,9 GHz, 4 de RAM, una GTX 650, DirectX 11, 8 GB de almacenamiento. Y ya está, y volando.
Esos son mínimos.
Esos son mínimos. Más que suficiente. Con esto juegas a 30 frames en bajos, creo, en Full HD. Y en recomendado son Windows 10, un i5 a 3,6 GHz, 8 de RAM, una GTX 970. DirectX 11 también y sus mismos 8
GB. ¿Un i5 de cuál?
Un i5 no lo dicen.
Ah, vale.
Te pone un i3 a 2,9 o un i5 a 3,6.
Ah, vale.
No te pone más.
No te pone
ya
más.
Claro, tú seleccionas.
Sí que es cierto que estos requisitos son, bueno, oye...
razonables.
Sí, o sea, quiero decir, son recomendados además, dices tú. Estos suelen ser los mínimos de muchos juegos. Claro, ¿cuál es la movida? Al ser procedural, esto no te da para tanto. Depende de qué tipo de mapa sea. Si el mapa ha decidido tener muchos árboles, vas a tener menos rendimiento. Si el mapa ha decidido tener mucha zona de nieve abierta en la que literalmente no hay nada,
o
vas a tener muchos más frames. Ese es el dilema. Entonces, a pesar de que te diga cuáles son los mínimos y los recomendados, depende de lo que haga la generación procedural, puede hacer una cosa u otra. Si no me equivoco, y aquí puede que me equivoque, pero si no me equivoco, los propios desarrolladores han hecho el juego para que, depende del hardware que tengas, te exija más o menos. Entonces, si tienes menos hardware, pues por ejemplo, en un mapa en el que tuvieses que haber muchos árboles, pues no va a haber tantos.
Te genera menos.
Efectivamente.
Sí,
creo que está diseñado que no puede, así, sí. O mejor dicho, debería estar diseñado así.
Estaría bien.
Aún así, ese es el único punto negativo que le encuentro. O sea, el juego es precioso. Cuenta con integración de mods directamente. O sea, por lo general los mods son cosas que la comunidad hace porque le da la gana. En la pantalla principal de este juego tienes un botón que es vete a la tienda de mods. A ver qué ha hecho la gente. Es de coña.
Ah, bien.
Integración con mods para que la comunidad pueda exponerlos directamente en el propio juego. Es un juego súper tranquilo y al mismo tiempo inmersivo de cojones. O sea, es brutal. La música está súper ambientada y los mapas están diseñados brutal. Una muy buena introducción al rally para novatos, porque te lo tomas con calma. Tiene niveles de dificultad también, que esa es la otra, para los que quieran más reto y para los que quieran tomárselo con calma. Y es un muy buen registro histórico de lo que es el rally. Especialmente incluyendo al legendario puro y duro Grupo B. Y también cuenta además con mapa libre para que puedas probar coches a lo vasto.
A ver, los pros y los contras, ¿no?
Esos son
los pros y los contras.
Ah,
claro.
Estos serán.
Esa es la movida. Entonces, lo bonito también es lo que te he dicho antes, lo de que vaya aumentando gradualmente la dificultad. Porque tú empiezas a lo mejor con un 4Score de 90 caballos, aspiración natural y da gracias, y cuando terminas te puedes encontrar con un BMW M5, 365 caballos, V12, y que da miedo y que chilla como el solo. Claro, va a ser muchísimo más complicado de controlar que el otro, ya, pero también es más rápido.
Pues la recomendación de hoy de Art of Rally, que está disponible para PC, el sistema operativo que ustedes usen, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Play 4 y Play 5.
Si no lo jugáis es porque no queréis.
Casi para todo.
Para casi todo. Faltan las VR, las tostadoras y,
y
las neveras inteligentes.
Y un Tesla, poco mal. Pero está en todas partes. Es que Eskerrik asko por traernos esta recomendación.
A vosotros.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Continuamos en esta edición de Enredando, en este 791, en el que nos toca hablar en este momento de transformación digital.
Así
y
es.
De, pues bueno, lo que ya conocéis, diferentes facetas que nos ayudan a transformar nuestra vida y todas las áreas que la componen mediante la tecnología. Para hablar de ello, como siempre, tenemos la inestimable ayuda de Iñaki Lázaro. Arratsaldeón, Iñaki.
Arratsaldeón, muy buenas, Íñigo Mikel.
Hola, Iñaki.
Encantado como una vez más de tenerte con nosotros. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos.
Pues si algo nos ha transformado las vidas en la tecnología son los contenidos, ¿no? Y los contenidos tienen que almacenarse, tienen que publicarse en alguna plataforma, y seguramente que todos los que estamos por aquí, las personas que nos escuchan, habrán oído hablar de WordPress, ¿no? De eso quería hablaros en el día de hoy, y más concretamente, o además de hablar de WordPress como sistema de gestión de contenidos universal basado en una plataforma de código abierto, quería hablar concretamente del evento que se celebra 20 y 21 de abril del 2004 en Bilbao, 2024. Es. Y es ni más ni menos que el WordCamp. Es un evento anual que se celebra en diferentes localidades, en lugares distintos, y en el caso de Bilbao, 20 y 21 de abril, un evento que se desarrolla durante el fin de semana y está basado en lo que es la comunidad de WordPress.
Vamos a empezar hablando entonces de WordPress, porque no suele ser un gran desconocido. Cualquier persona que haya entrado a hacer páginas webs, blogs, en principio más blogs, pero últimamente ya cualquier tipo de página web está generalmente basada en WordPress, pero sí que viene bien recordar un poco de dónde viene y bueno, un poco los orígenes y para qué está pensado WordPress, ¿no?
Yo creo que es buena pregunta, buena reflexión, porque sí, efectivamente todo el mundo hemos oído hablar de WordPress como sistema de gestión de contenidos cuando nos planteamos hacer una página web, no necesariamente un blog. Al final un blog es un tipo de página web. Podemos decir que una de las candidaturas que está ahí sobre la mesa es WordPress, ¿no? Bueno, pues WordPress, por dejar las cosas claras, es una comunidad que está alojada dentro de WordPress.org, y al mismo tiempo hay una persona reconocida en el ámbito de WordPress como es Matt Mullenweg, que en el año 2003, es decir, ya hace 21 años, creó este sistema, creó WordPress. Y de hecho, WordPress tiene, digamos, dos denominaciones. La primera la hemos citado, WordPress.org, donde acudimos la comunidad, donde se puede ver la última versión, descargarla, por supuesto, de manera libre, con su código, etcétera. Y tenemos también WordPress.com, que sería como una especie de paquete comercial de lo que es WordPress. Y ahí está detrás la empresa Automattic. De hecho, Automattic escribe con dos T's, un poco en honor a Matt, que también se escribe con dos T's, que es, digamos, el precursor de este sistema, de esta plataforma. Como definición, podemos decir que es un CMS, Content Management System, un sistema de gestión de contenidos basado en código abierto, en el cual hay una comunidad de millones de personas por todo el mundo que están, pues, constantemente actualizando, revisando y mejorando las capacidades que tiene WordPress. Y por otro lado, la alternativa comercial, que es WordPress.com, donde nosotros podemos, o bien gratuitamente y con publicidad, o bien pagando una determinada cuota que WordPress.com propone, poder acceder a una serie de servicios, que sería, pues, el del hosting, con, digamos, prestaciones de montar un comercio electrónico, no tener publicidad, etcétera, etcétera. Digamos que es una versión comercial. Y eso yo creo que hay que tener muy claro. A veces genera cierta confusión, ¿no? WordPress es gratis, no. vamos a ver, WordPress es una comunidad, es una plataforma, y hay una versión open source, una versión, digamos, de código abierto, sí, por supuesto, uh-huh, GPLv2, que sería la que nosotros podemos descargar y podemos, bueno, instalar en nuestros alojamientos, servidores, hosting, etcétera. Uh-huh. Y luego tenemos la versión comercial, para ponerlo un poquito más fácil, que es WordPress.com.
Eso es. Sí. Al final es un modelo que se lleva aplicando en muchas empresas que hacen software libre ya un tiempo, yo diría que bastante, sí, tiempo, que es la versión, digamos, abierta a la comunidad, y luego la versión de pago con, sí, un soporte extendido, con
una serie de servicios,
con, etcétera. Sobre todo con sí, servicios, sí, lo que sí, está sí, más de moda o más asociado, uh-huh, es los servicios. Con la versión gratuita se puede hacer lo mismo que en WordPress.com. Sí, pero te lo tienes que alojar tú y te lo tienes que montar tú,
te lo tienes que currar tú
y te lo tienes que mantener tú, sí, esa es la parte importante, y las actualizaciones las tienes que hacer tú, y cuando las actualizaciones rompen cosas, os hablo por experiencia, pues
te lo tienes que currar tú,
pues,
vamos,
te lo tienes que mantener tú. Creo que es además un buen resumen. Claro, de ahí hemos hablado de comunidad. No solo es que hay una comunidad importante de usuarios, sino que también hay una comunidad importante de contribuidores,
desarrolladores.
Sí, de desarrolladores, no solo del proyecto principal, sí, sino de plugins, de temas, de otra serie de características que también aportan a esa comunidad y a esa plataforma.
Efectivamente, WordPress realmente es una fundación que se nutre de la participación de muchas personas que quieren contribuir en la medida que puedan a programar diferentes módulos, a trabajar traducciones, a incorporar mejoras de diferente tipo, por ejemplo, a nivel estático, a nivel, digamos, de usabilidad, estético, dicho estático, estético sería la palabra, bueno, todo lo que tiene que ver también con los temas, con el propio editor. El editor es lo que se conoce como un editor, tal como lo ves, así se puede, o tal como lo programas, lo puedes ver, what you see, what you get, sería un poco el fundamento de todo esto. Y algunas de las características que seguramente algunos oyentes conocerán o les sonarán mucho es que es de fácil instalación, se puede actualizar, se puede personalizar, se pueden incorporar actualizaciones de manera constante. Bueno, en definitiva, tiene ciertos paralelismos, como habéis comentado muy bien, con lo que es pues la comunidad de GNU Linux, en la cual también hay diferentes distribuciones, y cada una de ellas pues opta por un ciclo de versiones y de actualizaciones. Pues WordPress le ocurre un poquito eso, y si no queremos trabajar con la versión, digamos, comunitaria, tendríamos el WordPress.com, que efectivamente pues ya nos paquetiza o nos soluciona ese tipo de cuestiones. Nos tenemos que preocupar de actualizaciones porque es la propia Automatic, la empresa, la que va a actualizar WordPress.com, preocuparse por la seguridad de nuestro WordPress.com y todo esto, que si no, lo teníamos que hacer en nuestro hosting, nuestro servidor con WordPress.org.
Y a partir de ahí también, de esa comunidad que surge, pues como en todas las comunidades, la necesidad y la inquietud de reunirse y de hacer eventos como este que mencionabas, el WordCamp Bilbao, ¿verdad?
Efectivamente, realmente WordPress, la comunidad que hay en Euskadi, en diferentes lugares del mundo, suelen ser, digamos, comunidades que también apetece hacer encuentros presenciales, ¿no?
Sí, les gusta hacer juntarse.
Juntarse, a pesar de que pueda haber eventos en Australia, los que igual tenemos un poquito más complicado acudir, no nos pide tan cerca, pero lo que quieren es que, bueno, pues todos estos digamos beneficios de usar WordPress y todas estas características se puedan pues casi que tocar en vivo y en directo y con ayuda de otras personas. Y para ello efectivamente hay un evento anual que se llama WordCamp, que ya lleva unos cuantos años haciéndose en Bilbao. Con la pandemia obviamente pues se puso en pausa, se paró, pero ha vuelto, ha regresado, y concretamente el WordCamp Bilbao en edición 2024 se celebra los días 20 y 21, y en ese fin de semana pues vamos a encontrar todo tipo de conferencias, talleres y todo lo que tiene que ver pues con un conocimiento y conexión con la comunidad, que creo que es muy interesante.
Sí,
La verdad que sí, porque además es un punto de encuentro también en todos los niveles, ¿no? Porque en este tipo de encuentros siempre suele haber quizá cosas para programadores, para personas que ya están más metidas, digamos, en el proyecto, pero también hay contenidos para gente más profana, digamos, más accesibles a todo el mundo, pues para el pequeño creador, para la persona que está iniciándose en la comunidad y que también quiere ir entrando ahí, ¿no?
Efectivamente, hay distintos niveles, desde charlas más introductorias, digamos, hasta otras, pues para convertirse ya en un usuario pues más profesional, ¿no?
Más avanzado, sí.
Más avanzado, temas más específicos, como hemos dicho, relacionados con la usabilidad web, con la accesibilidad, que también es muy importante, la optimización de las instalaciones de WordPress, pues para que vaya más fluido y más rápido. Por ejemplo, por destacar uno muy enfocado a una temática, creación de contenido educativo, también, al final no olvidemos que WordPress, pues muchas entidades formativas también se está utilizando como, digamos, sistema de contenidos para blogs, para publicar, para compartir. También va a haber cuestiones que tienen que ver con la monitorización de WordPress. No podía faltar la inteligencia artificial, que se está aplicando obviamente en la estrategia de marketing, y eso también tiene relación con WordPress, bibliotecas de fuentes, lo que puede ser conexiones con otros, con otras plataformas desde WordPress, lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Al final, el módulo de WooCommerce, que es propiedad de Automattic también, lo compró la empresa Automattic, también se distribuyen en modo código abierto, y también pues las personas que estén ahí, que tengan relación con el comercio electrónico, les apetezca aprender sobre ello, van a tener oportunidad de escuchar charlas sobre ello. Y, por ejemplo, la parte analítica, habrá una introducción a WordPress Analytics, ¿no? Ahora que está la parte analítica tan cambiando, tan, bueno, pues en 2024 todo el tema de la política de cookies, etcétera, pues bueno, pues de eso también se hablará en la parte de la analítica. En definitiva, todo un mundo de posibilidades, de conocimiento que está condensado.
Para los podcasts también.
Para los podcasts, ¿por qué no?
Claro. Hay una serie de plugins que puedes incluir para facilitar el uso de WordPress con tus podcasts, para publicar tus podcasts.
Efectivamente, correcto. Hay temas muy apropiados para las personas que están publicando podcasts y que lo pueden hacer fácilmente, de una manera más automatizada con WordPress. Así que todo eso en un fin de semana que promete intenso, promete interesante, y que invitamos a toda la audiencia que le apetezca a tomar nota. Si os parece, decimos la página web.
Bien.
La página web es muy sencilla, es Bilbao, como la ciudad donde se va a celebrar, .wordcamp.org. Esa es la página web donde encontraremos la información, y en caso de que queramos inscribirnos, nos podemos apuntar. Este no es un evento gratuito, es un evento de pago, pero bueno, pues estamos hablando que la entrada general son 30 euros, lo que costaría el fin de semana, y bueno, pues hay acceso a todas conferencias, talleres, un pequeño Mike Taco, comida, café, o sea que bueno, pues es una inversión que el que le apetezca, seguramente que la podrá amortizar.
Pues decías, todo este mundo que converge dentro de WordPress, y como capital del mundo, pues el WordCamp pues se tenía que celebrar en Bilbao. No es el único, porque hay muchos WordCamp durante todo el año y durante y en todas las partes del mundo.
Pero a lo mejor es el de Bilbao.
Es lo que iba a decir, efectivamente. Recordamos de nuevo la página web, bilbao.wordcamp.org. Ese es el evento y la comunidad de la que hemos hablado hoy en esta sección de transformación digital. Es que ricasco, Iñaki, por traernos este contenido.
Es que ricasco, Sudik, un placer estar por aquí, y nada, que nos vemos en el WordCamp, los que pueden acudir, y nos escuchamos aquí en Enredando.
Muchas gracias.
Un placer.
Enredando, la informática que se escucha.
Vamos ya con la sección de software libre de GNU Linux aquí en Enredando, y como os decía al principio, vamos a contar en esta sección una de esas historias que lo que es el, bueno, el titular o la parte más comentada es algo bastante sencillo, es decir, una vulnerabilidad en un paquete, en unas librerías de Linux, pero vais a ver pequeños detalles, pequeños detalles que tienen su historia.
Lo primero es que es bastante actual para las cosas que traemos aquí, que no, a veces no tienen mucho que ver con la actualidad. Esto es bastante reciente.
Esto es actualidad, actualidad. O sea que, en fin, contamos efectivamente que un hacker ha metido código malicioso en una librería de Linux desde hace 2 años, pero hay más historia.
Sí, bueno, se ha identificado una vulnerabilidad crítica en las herramientas de compresión XZ que expone a diversas distribuciones de GNU Linux, en especial aquellas de tipo rolling release, a un riesgo de seguridad significativo. Este fallo permite a actores maliciosos realizar accesos remotos no autorizados a sistemas a través de conexiones SSH. La alerta sobre esta vulnerabilidad surgió tras la detección de un comportamiento anómalo, un uso elevado de la CPU y mensajes de error al emplear SSH, lo que llevó al desarrollador de software Andreas Freund, trabajador que trabaja para Microsoft, a investigar su instalación de Debian Seed, descubriendo así la vulnerabilidad.
Aquí tenemos el primer rayito de luz. Es decir, un trabajador de Microsoft trabajando con una
distribución
de Debian. Resulta que ve que al conectarse por SSH a su máquina, hay incluso él llegó a contar que más allá del uso elevado y los mensajes de error, que él notaba retraso, latencia de 500 milisegundos. O sea,
bueno,
una fantasía. Y dice, ojo, aquí hay algo. Y efectivamente
había algo.
Descubrió esto.
Bueno, pues la raíz del problema se encontró en las versiones 5.6.0 y 5.6.1 de XZ Utilities y la biblioteca LibLMZ asociada, lanzadas a finales de febrero y el 9 de marzo respectivamente. Estas versiones incluían una puerta trasera introducida por uno de los desarrolladores de XZ, diseñada para evadir la autenticación de SSH, permitiendo así a los atacantes obtener control remoto total sobre los sistemas afectados. Este descubrimiento fue especialmente preocupante porque las herramientas XZ son ampliamente utilizadas en muchas distribuciones de GNU Linux para la compresión de archivos, y SSH es un método de común para el acceso remoto seguro a sistemas Unix y Linux. La vulnerabilidad no solo expone a los sistemas a accesos no autorizados, sino que también plantea un riesgo de que los atacantes puedan ejecutar código malicioso. Las distribuciones de Linux afectadas por esta vulnerabilidad son principalmente versiones de desarrollo, incluidas por Debian Testing, un estable y experimental, Fedora Arch Linux, OpenSUSE Tumblr, y afortunadamente pues ya se han proporcionado actualizaciones para estas distribuciones, mitigando el riesgo. Por otro lado, distribuciones como Debian Estable, Fedora 39, OpenSUSE Lib y Red Hat Enterprise Linux no se ven afectadas por esta vulnerabilidad, proporcionando algo de alivio a una amplia gama de usuarios.
Porque, como decíamos en el titular, estas dos versiones, que son las que tienen el código malicioso, son de los últimos 2 años. Sí. O sea, el tío que ha hecho esto, o el grupo de tíos que han hecho esto, de tíos, de personas en general, han estado 2 años para conseguir meter una vulnerabilidad, o sea, una puerta trasera en una librería de Linux. Pero es que hay más, porque se supone que este programa está publicado, o sea, el código fuente, al ser software libre, el código fuente está publicado.
No, por eso no se dieron cuenta. El código de esta puerta trasera estaba solo parcialmente oculto dentro del código fuente disponible en GitHub, lo que ha llevado a GitHub a suspender la cuenta de XZ Utilities temporalmente.
O sea, que estaba el código publicado, pero no todo. es mejor.
La recomendación para los administradores de sistemas y usuarios de las distribuciones afectadas es verificar la versión de XZ Utilities en sus sistemas mediante hay un comando XZ espacio guión guión versión y proceder con una actualización a la versión segura más reciente. En casos donde el acceso SSH está habilitado, se sugiere considerar una reinstalación completa del sistema para garantizar la integridad del mismo.
Sí, porque además la pegas que XZ Utilities está muy dentro de...
Muy integrado, sí.
De los sistemas operativos, sí. Entonces es, uh-huh. es complicado. Diríamos, en este caso podríamos decir aquello de que es importante mantenerse actualizado, pero hay veces que no, ¿eh? O sea,
este incidente resalta la importancia de mantener sistemas actualizados.
Bueno.
Sí, porque bueno, ahora ya han salido la... Digamos, la...
La versión sin
vulnerabilidad actualizada con el fallo reparado y bueno y de seguir mejores prácticas de seguridad, especialmente en entornos que dependen de acceso remoto y herramientas de compresión para su operación diaria.
Yo me quedaría más bien con la segunda, añadiendo el adendum de que en los entornos en los que hace falta mucha fiabilidad y hay datos críticos y tal, mejor versiones estables.
Porque aunque testing y eso, sí.
Versiones un poco más antiguas de software.
El software está más comprobado, eso es verdad.
Pero la cosa tiene su historia, ¿eh? O sea, sí. 2 años para conseguir meter una puerta trasera en una librería de Linux.
Y que un empleado de Microsoft haya encontrado el fallo. Eso tiene su...
Porque le tardaba un poco más en conectar el SSH.
Bueno, en fin.
Es maravilloso. En fin, pues esta pequeña historia que nos ha sonreído este fin de semana la tenéis también disponible en la página web del GLOOP.
Sí, bueno, ese GLOOP es la asociación de Vizcaya de usuarios de GNU Linux, que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y tenemos una página web, como bien dices, y la dirección es www.glub.bit.glub.bilatina.z.
La informática que se escucha.
Y como decíamos, vamos de historia tronchante en historia tronchante, porque es momento de la actualidad tecnológica, que la verdad es que yo casi no doy crédito. Borja Arbosa, ya no sé ni cómo presentarte, porque cualquier mote surrealista o original que te ponga va a ser cualquier cosa, o sea, va a ser la nada comparado con la noticia de hoy.
Ya.
Buenas tardes. Primero de todo, arratsaldeon.
Buenas tardes, muchachos.
Hola, ¿qué tal, Borja?
La verdad es que yo tampoco doy crédito. Básicamente porque no soy una entidad financiera.
Bien, perfecto. Y esto va a ser el tono
de todas las sesiones, o sea, noticias.
Empezando porque nuestra primera noticia, ya la habéis oído en todos los medios de comunicación, vale. Pero nosotros venimos a dar nuestro punto.
Además, a comentarlo con muchos más datos y más.
Efectivamente, porque tenemos un abogado.
Hombre,
o sea, eso lo primero. Y segundo, porque yo lo único que he hecho en las últimas 24 horas ha sido buscar todos los detalles de esta noticia y os los vamos a dar todos, absolutamente todos. La noticia, amigos y amigas, se titula Las 72 horas que casi nos quedamos sin Telegram. Corría el año 2024.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó bloquear de forma cautelar Telegram en España el viernes 22 de marzo, el mes pasado, en respuesta a una denuncia de Mediaset, Antena 3, Movistar y Ejeda. Uh-huh. Estas empresas acusaron a la plataforma de alojar contenido protegido por derechos de autor sin permiso. Y tras la falta de respuesta por parte de los responsables de Telegram, el magistrado pues tomó esta decisión.
Vamos a parar aquí un momento. Sí, parar un minuto. Santiago Pedraz, un juez bueno, que ya tiene su carrera y es conocido y reputado, un viernes, para empezar, dice: bueno, estos de Telegram hace rato que no me responden. Igual bloqueamos la aplicación.
En España.
Sí. En España.
En España, sí.
O sea, ya, y un viernes. O sea, quiero decir. sí.
Atónito me he quedado.
La noticia, la verdad es que evidentemente fue muy comentada, como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Todos los que utilizamos Telegram normalmente, muchos de los cuales evidentemente sabemos que existen canales que se utilizan para fines de dudosa legalidad, motivo por el cual, claro está, estas plataformas que tú has mencionado, Miquel, pues pones una denuncia ahí en los juzgados y dices, pues como tantas páginas y tantas páginas web piratas, que podría mencionar algunas sin quedarme calvo, de oye, esta página web aloja contenidos que atentan contra los derechos de propiedad intelectual, contra mis concretamente derechos de propiedad intelectual, y yo pues necesito la acción de la justicia para que se eliminen de la circulación. No es la primera vez que pasa.
Vale, pero vamos a empezar por esa parte. Es decir,
esto no era una página web.
Aparte de eso, el juez Pedraz lo que dijo en el auto fue: bloqueese web.telegram.org y la aplicación, con sus par de huevos. Pero aparte de eso, quiero decir, se supone que el Código Penal, en su artículo 270, prevé este tipo de cosas, que se pueda acordar cualquier medida cautelar para evitar que se sigan atentando esos derechos, pero establece que el bloqueo de acceso, estoy citando no el Código Penal, sino una noticia del diario.es, que extractan y dicen que el bloqueo de acceso solo podrá ordenarse excepcionalmente, siempre que sea una conducta reiterada y que la medida a aplicar sea proporcionada, eficiente y eficaz. Aquí está la primera cuestión. Es decir, este señor manda a bloquear una aplicación entera porque hay una serie de canales,
grupos,
personas que difunden contenido protegido por derechos de autor. ¿Esto es una medida proporcionada y eficaz?
Sí, yo creo que algunos lo compararon con básicamente bloquear las autopistas porque hay gente que conduce mal.
Y además, es que también hay otra.
Evidentemente acabarías con los accidentes de tráfico si bloqueas todas las carreteras.
Claro.
Pero, no sé, igual no.
Proporcionado no es mucho, ¿verdad?
Claro, y es que además hay otra cuestión. En España es delito. Otra cosa es que sea un ilícito penal, pero delito no es compartir obras protegidas por derechos de autor, es lucrarse por ello. Creo que no me acuerdo dónde ni en qué momento hablamos de esto también.
En el anterior Sarean creo que hablamos de ello porque había habido una sentencia que había determinado de la Audiencia Nacional, precisamente estuvimos hablando de un tribunal, de un TSJ, de un superior de justicia,
a que te viene sonando. A mí se me acaba de ir, pero al final es
necesitan el punto, ánimo de lucro,
es el punto importante.
No, lo de la liga.
Efectivamente,
que la liga, que, la liga que de
también,
fútbol.
También se están tomando medidas contra difusores de partidos de...
Prestadores de servicios de la sociedad, de la información.
Gente que difunde. Legalmente se llama así, pero en realidad es un señor que ha conectado su decodificador de Movistar al OBS
y está
emitiendo fútbol.
Y encima lo hace
internet
de gratis, por amor al arte.
Claro, entonces, si no se saca pasta, y luego hablábamos a raíz de ello, del papel del usuario, ¿no? De que el usuario en ningún caso va a ser culpable de un delito porque no es el que se lucra. Porque el lucro cesante es otra historia. Entonces, con estos platos ya servidos sobre la mesa, un juez, un viernes, toma una medida de bloqueo contra una aplicación, cuestionándonos todos si es proporcional y preguntándonos todos qué leches vamos a hacer. Claro.
Sí.
Además que no fue práctica, porque la comunicación que se hizo a las operadoras, que son los que al fin y al cabo tienen que bloquear esa aplicación, esa página o lo que sea, se supone que en 3 horas tenían que cortarlo las operadoras, ni les llegó la confirmación, y si les llegó no les llegó al sitio adecuado.
Eso también fue otro matiz.
Y el fin de semana.
Porque efectivamente, como era fin de semana, la notificación, estoy seguro de que no salió, o sea, se publicó, pero no se llegó a notificar, porque hay que notificar individualmente a las operadoras. De hecho, en el auto había una lista de operadoras a las que notificar. Se vio en algunos medios de comunicación que decían, no, en 3 horas y tal. a mí no me llegó a quedar claro si fue otro auto del mismo juez diciendo...
Creo que era el mismo, creo.
Sí, el mismo seguro, pero no sé si fue otro auto o que realmente la interpretación de la ley o de aplicaciones anteriores les dio pie a decirnos que en 3 horas se va a bloquear. También hubo un poco de pánico colectivo y generalizado porque... Hombre. Por poner en contexto, Telegram en España lo utilizan 8 millones de personas, según los datos del panel de la CMC, de la CNMC.
Otra cosa es que ese juez esté entre uno de esos 8 millones o que tenga algún amigo o conocido que le haya dicho, pero tú sabes lo que es Telegram, hijo mío.
Efectivamente, pasó el fin de semana con mucha tensión y con todo el mundo viendo qué podíamos hacer.
Y sin pasar absolutamente nada con Telegram, por cierto.
No. Sin pasar absolutamente nada con Telegram y llegó el lunes.
Sí, bueno, tras 3 días después, efectivamente, el lunes, el juez dejó definitivamente sin efecto la orden de suspensión cautelar tras considerar que sería una medida excesiva y no proporcional. Vale. El viernes era proporcional, pero el lunes ya no.
Vamos a empezar por ahí.
¿A quién no le ha pasado eso? Te calientas un poco el viernes, te vas cabreado del trabajo, luego el fin de semana
repensas,
te relajas un poco pelimanta el domingo y ya dices, joder, me he pasado. El lunes por la mañana que vuelvo al trabajo voy a volver a hablar con fulanito de tal que le llamé a la madre de todo y voy a decir, bueno, venga, va, joder, no, vamos a llevarnos bien, coño.
Pero es que este señor es un juez.
Ya, bueno, a ver.
Es un ser humano también, oye.
Quiero decir que la diferencia entre un médico y un juez es que uno maneja un bisturí y el otro un mazo, porque no lleva, eso es de película. Pero quiero decir que, que las decisiones que tomas tienen trascendencia, pero evidentemente todos nos podemos equivocar.
Venga, primer auto del lunes dice que...
Sí, el auto del lunes indicó que la medida afectaría a millones de usuarios, la mayoría sin vinculación alguna con actividades ilícitas, lo que ha llevado al juez a solicitar un informe sobre la naturaleza de Telegram.
Vamos a pararnos un momento aquí. Este señor pide a la Comisaría de Información de la Policía Nacional un informe sobre la aplicación que va a bloquear.
Que había bloqueado.
Bueno.
Porque el informe lo pide después. No, ahora el lunes.
Lo suspendió en ese momento, ¿no? Suspende la decisión a expensas del informe.
Ya había. El bloqueo lo había hecho ya el viernes.
Entonces, hemos construido la casa por el tejado, ¿no? Hemos pedido un informe sobre qué es esto después de decidir que lo vamos a bloquear.
Y que hemos decidido ahora que ya no. Pero bueno, mientras tanto, a ver qué dice el informe.
A ver, a lo mejor es que los jueces ya están tan hartos de bloquear páginas web que dicen, bueno, pues una más, yo que sé, la web no sé qué pirata talto.com bloqueada, la web no sé qué pirata.com bloqueada, la web milororrojo.com bloqueada, la web rojadirecta.com bloqueada, serijonky bloqueada, es como el Homer Simpson excluido, o tú no te excluido, no sé qué, Telegram excluido, yo no me puedo excluir.
Vale, esto es un problema también, o sea, quiero decir, si hay unos mecanismos para que efectivamente los jueces que carecen de información sobre ciertas áreas, porque no les vamos a pedir que sepan de todo, puedan obtener esa información y no los utilizan, estamos un poco mal, ¿no? Digo yo,
Sí.
Bien.
El tema es que recibió un informe de la comisaría,
Sí. Lo recibió. Y después de esto dijo que...
Concluyó que la suspensión supondría un claro perjuicio para los usuarios y sería una medida no idónea. Sí. Ya que se podrían utilizar proxies y VPNs para seguir haciendo la plataforma, que es lo que empezamos a utilizar todos a raíz de que nos enteramos de eso.
Efectivamente. Proxies que la verdad que eran un poco cuestionables, o sea, todos los proxies que hay por Telegram son tan cuestionables como el propio Telegram, porque Telegram tiene muchas cosas buenas, pero el cifrado punto a punto no es una de ellas. Entonces, en fin, los proxies son una capa más de nos vamos a fiar de esto. En realidad eran un parche en la... una tirita en la herida.
Y las VPNs también.
Las VPNs no tanto, porque hay VPNs que tienen cierta fama y cierta, aparte, mucha publicidad, porque la mitad de los youtubers que reciben pasta de empresas de VPNs. Es una estadística que me acabo de inventar, pero hay mucha publicidad sobre VPNs, sí. Pero luego también hay empresas como ProtonVPN que dan un servicio de VPN que está contrastado, que es fiable. Entonces, las VPNs
Yo la diferencia que veo entre el VPN y los proxy es que el proxy va para la aplicación en concreto, y el VPN es que todo tu dispositivo va a conectarse a través de ese servicio ya. No va directamente a internet con tu proveedor.
Efectivamente. Entonces ahí con la VPN puedes elegir si te conectas a Telegram a ratitos o no. Ajá. El proxy sí que te centra.
Se centra en las aplicaciones.
Se centra en la aplicación. Ajá. A todo esto, una cosa que no hemos contado, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, quiero decir, la denuncia de Mediaset a 3 Media, Movistar y Ejeda está ahí, efectivamente, es de hace ya unos años. Pero aquí hay un error de bulto mucho más grande que todo esto, ¿no? Que es que el juez Pedraz, para contactar con Telegram, vio dónde estaba la sede social de esta gente.
Las Islas Vírgenes.
Y efectivamente envió una comisión rogatoria a las Islas Vírgenes. Una comisión rogatoria, si Borja no me corrige, es básicamente decirle a las autoridades judiciales de otro país: oye, ayúdame en esta investigación.
Sí, más o menos.
Sin saber que tiene un representante de Telegram en Europa.
Espera. Vale. Claro, las Islas Vírgenes dijeron: ¿qué me estás contando, colega? Y no le han respondido. En casi 9 meses
le han dejado en visto.
Le han silenciado el grupo, efectivamente. Pero es que, como decía Miquel, con la ley de mercados digitales europea, desde hace ya tiempo, Telegram tiene un delegado en Europa, y no solo eso, sino que en su página web tiene un contacto, un cacho de contacto así de grande, poniendo: si las autoridades europeas
así es como un palmo, para
como,
que no.
Un par. Si las autoridades europeas quieren contactarnos, nuestra dirección, nuestro correo electrónico, y tienen hasta un teléfono.
Para Europa.
Para Europa, para que, quien, sí, 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 que las autoridades que quieran contactarles puedan contactarles. En vez de ello, mandaron la comisión rogatoria a las Islas Vírgenes, país en el que, por cierto, no tiene sede Telegram, porque la sede central de Telegram está en Dubái.
Ah, o sea, yo he leído en algún sitio que eran las Islas Vírgenes, pues no, eso es mentira.
Debe vale. ser alguna cosa un poco rara, pero fiscalmente están en Dubái.
En Dubái.
Entonces,
otro ejemplo de brecha tecnológica, supongo, no sé. Tú seguramente, igual que yo, que eres aficionado a los podcasts, sabrás que en algún podcast cuentan como anécdota que determinados jueces del Tribunal Supremo todavía redactan sus sentencias a bolígrafo. Y lo cuentan como: madre mía, qué auténtico. Y yo pensando: madre mía, en manos de quién estamos.
Efectivamente. ¿Alguna lección que podamos sacar de esto, Borja? Porque es que yo la verdad...
Ya se nos acaba el tiempo, además. Tampoco.
Hay un artículo en ABC en concreto. Yo no recomendaría ABC en mi vida, pero es que este artículo es muy bueno, donde hay varios expertos que hablan, y uno de ellos llega a asegurar, estoy buscando quién asegura, un tal Carrasco, pero no sé.
¿El qué? ¿Que Pedra no sabía nada de Telegram hasta ese momento o que no tiene internet en su casa?
Jurista, ingeniero de telecomunicaciones, Sergio Carrasco, llega a decir una frase que me encanta, que dice: yo creo que el juez ni sabía lo que era Telegram, que alguien le ha dicho simplemente que sí. Esta es una aplicación con sede en Islas Vírgenes, y pensará que es una aplicación de envío de archivos o algo así.
Sí, eso es lo más probable.
¿Alguna lección que podamos sacar?
Bueno, la clásica de no se le pueden poner puertas al campo, seguramente sea la primera, porque me gustaría saber qué habría pasado si el tío hubiera seguido en sus 13 y a lo mejor no habría conseguido absolutamente nada. Era posible técnicamente lograr lo que se autodecía.
Es otra de las cuestiones, algunas fuentes apuntan hacia las propias operadoras, que decían que era muy poco probable conseguir bloquear Telegram, porque no solo era cuestión de dominios, sino que también de IPs, y que efectivamente saltarse el bloqueo era muy fácil con VPNs.
Ya está, o sea, que es que yo creo que ese es el ejemplo mejor que se puede sacar, aparte de, bueno, evidentemente aumentar la cultura o el conocimiento, pero que no se puede saber de todo, investiguen también un poquito más, que se supone que son un juzgado, ¿no? Para eso están. Lo del informe de la policía, ya está, se vaya a pedir un momento. Por lo demás, pues mira, todos cometemos errores, ¿vale? ¿Quién no le ha cagado un poquito en el trabajo un día y vuelve el día siguiente?
No pasa nada.
Bueno, pues nada, oye, pues, ¿sabes? Un día he servido mal en el bar, si soy camarero, por ejemplo, he servido el café demasiado caliente y saqué mal cliente, y otro día pues soy juez y he dejado sin aplicación a 8 millones de personas.
Bueno,
depende de la profesión, cada uno lo suyo.
Es que menos mal que te lo tomas a risa, porque de verdad.
No, mejor así.
Sí. Borja Hermosa, muchas gracias por este análisis tan sesudo de la actualidad tecnológica.
Muchas gracias.
Un placer, nos vemos en la próxima.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
Enredando, la informática que se escucha.
Y con esto, Miquel Carmona, ya nos despedimos. La verdad es que,
muy
la última
curioso
mitad nos ha quedado tremenda. Nos despedimos rápidamente con un track que ya estamos escuchando. Es de la canción Rex Lacerta, de Slace, de una party que se llama Birdie, que se celebra en Uppsala, en Suecia, del año pasado. Y la verdad es que es el pequeño oasis musical que necesitamos para terminar este programa tan ajetreado. Gracias por escucharnos. En dos semanas más Enredando. Agur.
Agur.